Runea Podcast, el podcast que te acompaña cuando sales a correr.
Muy buenas, runeantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Runea Podcast, podcast en el que hoy damos el salto, cambiamos de continente, pero bueno, antes de presentaros a nuestro invitado, al lado mío aquí en el estudio de Runea, Iker Muñoz, director deportivo de Runea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis?
Bueno, luego contamos la anécdota de este episodio, sí. Porque van dos, pero
luego,
primero...
Al final.
Luego la contamos. Luego al final. Pero vamos a presentar a nuestro invitado, Mark Roach, desde Kenia, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Mira, vais a pensar que en África siempre tenemos sol, está ahora mismo diluviando aquí frente a mi ventana.
Está diluviando en África y hace un sol de la leche en Bilbao. Estamos...
Y calor.
Os lo cambio.
20 grados en Bilbao ahora mismo, mirando por la ventana, calor, y en Kenia jarreando. Y además es la tercera vez que grabamos este podcast, lo vamos a intentar, pero Marc, me interesa más cómo fue la primera vez, cuando no conseguimos grabarlo hace un par de semanas. ¿Dónde estabas?
Pues hace un par de semanas estaba yo en Kaptagat, donde tenemos nuestro centro de entrenamiento, y ahí, bueno, la verdad es que la conexión pues no tiraba. Es un sitio idílico para entrenar, tenemos nuestro bosque, nuestra pista de atletismo, nuestras vacas por ahí cortándonos el césped muy cortito, pero lo que es el internet, ese día no tiraba.
Y sin embargo, una vez que hemos hablado, comentabas que en este sentido Kenia sí que está bastante avanzada en todo el tema de hablabas de aplicaciones, de telecomunicaciones, es así, ¿no?
Sí, en general las telecomunicaciones son bastante potentes en Kenia. Lo que sí que pasa es eso, que digamos, no tienen una cobertura nacional, digamos, demasiado extensa, va mucho por núcleos grandes de población. Entonces, en los centros poblacionales, pues grandes, la cosa va muy rápido, pero ya cuando te alejas de estos centros, pues ya depende si hay una antena cerca o igual la antena la tienes a 25 kilómetros.
Esas son las maravillas que tiene estar desconectado del mundo. Pensamos que el estar conectado es sinónimo de estar bien, y no, desconectar está muy bien. De hecho, se nos ha desconectado la anterior podcast que estábamos grabando hace apenas un ratito por esa tormenta que está cayendo allí, pero esta va a salir bien, Marc, o sea que no te preocupes, la tercera va la vencida.
Muy bien.
Para los que no conocéis a Mark Roach, venga, danos un pitch de un minuto de quién es Mark Roach.
Mark Roach es un trotamundos del deporte, del atletismo en particular, que desde junior está ahí dando vueltas por el mundo. Era más bueno, supongo, en categorías menores que de lo que soy ahora, y poco a poco me he ido reciclando. Soy fisioterapeuta de profesión, y desde hace ya casi 6 años vivo en Kenia, trabajo con el grupo de Eliud Kipchoge y formo parte del NN Running Team, del National Netherlands Running Team. Seguramente, no es porque lo diga yo, pero seguramente el mejor equipo del mundo de atletismo de asfalto.
Sí, bueno, no lo dices tú solo, si tienes una auténtica superélite. Del asfalto está en ese equipo.
Tengo el honor de ser el peor del equipo, es decir, que mira, siempre tiene que ser uno, pues mira, soy yo, y
con honor. Y con honor... Malo, entonces, ¿no? También, si vamos a decir, no, tiene súper élite.
Marc, tenemos un amigo en común, además colaborador de Runea, Churromón, seguro.
Hombre,
que,
joder, sí.
El gran Churromón, que es colaborador de Runea también, fisioterapeuta de profesión. Muy buen atleta, en este caso muy vinculado al trail, y hablando el otro día con él, grabamos también un podcast, nos decía que Mark en esas categorías junior, joven, que era muy buena, era de los que venían muy, 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 muy buenos. O sea,
sí, sí.
Que algo hay ahí. Para ser el peor de los mejores es ser muy bueno.
Claro, sí, no me escondo, me gusta incluso, de hecho, pues eso, ser cabeza de ratón o cola de león, no sé, aquí sería cola de león, ¿no? Pues me enorgullezco de eso. Chus, la verdad es que es un gran amigo, a mí me ayudó en un máster que hicimos de fisioterapia en Zaragoza, porque los dos estamos así de enfermos y salíamos, teníamos clase los fines de semana, y los sábados, por ejemplo, que teníamos clase, de 9 a 9, pues nada, nosotros, no, como nos sobraba el tiempo, salíamos a las 7 de la mañana a correr por Zaragoza, recuperando cadáveres de la noche, de la noche zaragozana. Recibiendo piropos, con nuestras mallas ahí pues apretaditas, y bueno, la verdad es que luego nos desayunábamos como unos campeones y éramos los que estábamos más despiertos la primera hora del máster ahí los sábados.
Fíjate que tanto Chus como Marc son gente que está fina, lo podemos corroborar, pero allí, al lado de esos atletas superélite, serás de los más rellenitos, ¿no? Cuando tenéis que hacer series o cuando tenéis que hacer rodajes, esa sensación de no perder la cola del grupo.
Bueno, eso ahí se pasa mal, o sea, bueno, se pasa tan mal que normalmente yo me junto al grupo de las chicas para poder salvar algo de dignidad, porque el grupo de chicos, pues claro, cuando el más malo del grupo pues baja de 2:10 en maratón, pues cuesta estar ahí pegadito.
¿Eso cuánto es en ritmos? A ver, que me hacen el cálculo.
Pues es que tienes que estar cerca de 3.
Sí, sí, o sea, a ver, una a 3-0, a 3-0 el maratón, eso significa que las series son más rápidas, a 3-0 haces 2-6, pero es que claro, pues Eliud Kipchoge tiene 2-1, y varios tienen 2-4, 2-5, es decir, que van un maratón 42 kilómetros por debajo de 3. Pues imagínate el ritmo que le salen las series.
¿A cuánto puede una serie de un kilómetro? ¿Cuánto puede salir?
Pues 2:35, 2:30, para que se hagan una idea, igual la gente que nos está escuchando.
No, esos ritmos no se tocan, esos ritmos los tocan los que están haciendo pista, digamos, pero llega un momento en el que el maratoniano ya busca pues la eficiencia en que lo podrían hacer, por supuesto. De hecho, saber si se calientan un poco, pues el último, la última de 1000, ya te digo, en altitud, y con las pistas de estas de arcilla, bajar de 2:40 se puede. Pero lo habitual es, trabajan mucho el ritmo de 2:50, 2:40 y largos, pero claro, van saliendo miles ahí como churros, pam, uno, otro, y se termina el entrenamiento sin una excesiva fatiga muscular. Es decir, el entrenamiento del maratoniano hay que tener en cuenta que difiere mucho del corredor de pista, en que no tienes que explorar demasiado los límites, sino que lo que tienes que hacer es ir acumulando trabajo, sobre todo que alimente mucho, que entre un poco en esas zonas un poco de exigencia, pero que no te cree lastre, porque el día que toca series por la mañana, pues que a la tarde te toca trotar un poco y al día siguiente también te va a tocar mañana y tarde y tal, hasta completar 200 kilómetros a la semana. Como te pases un poco algún día, lo vas a pagar.
200 kilómetros es una salvajada al alcance de muy pocos. Para que los que nos están escuchando, un corredor popular, igual para preparar un maratón, puede estar en torno a cuánto, 70, 80, bueno, obviamente dependerá del tiempo que tenga, ¿no? Pero imaginémonos que no solo vale tener tiempo, sino haber nacido para ello y haber hecho un periodo, yo que sé, sistemático durante toda tu vida de entrenamiento y de desplazamiento, o sea, porque 200 kilómetros semanales está al alcance de muy pocos, y encima si le añades las intensidades a las cuales se trabajan, claro, obviamente.
Marc, de esos 200 que comentas, ¿cuántos son de los llamados entrenamientos de calidad? ¿Cuántos kilómetros crees que pueden acumular de calidad y cuántos son de rodaje o de ritmos más tranquilos?
Ponle un 25% más o menos es de calidad, y el resto se divide entre kilómetros pues muy suaves y otros suaves.
¿Esto es una filosofía de entrenamiento? ¿Es una metodología específica de...? Pues si lo lleváramos al mundo del fútbol, esto es un 4-4-2, ¿existe otras metodologías? ¿Es algo que se ha estandarizado en el mundo del atletismo? ¿Existen otras variables?
Mira, esto aquí, la manera como se suele entrenar, o por lo menos en este grupo, es lo que se llama el entrenamiento polarizado. Es en el que se busca, pues que diríamos, dividiendo el entrenamiento en como en tres intensidades, diríamos, pues la intensidad baja, la intensidad de parecida al ritmo de competición, y luego la intensidad pues por encima del ritmo de competición, o diríamos intensidad baja, media y alta. El polarizado deja la zona media bastante vacía y hace mucho entrenamiento en zona baja y casi lo que queda, el resto, en zona alta. Y es un método que a mí particularmente me gusta mucho una vez el corredor ya es experimentado. Porque diríamos que ya se sobreentiende que ese corredor ya tiene una eficiencia de carrera en el gesto muy buena y que el beneficio ya no lo va a tener tanto en repetir el ritmo de competición muchas veces para volverse eficiente, porque ya lo es, sino en salirse un poco por encima de ritmo, de ese ritmo, para crear adaptaciones para que el cuerpo tenga estímulos que le reporten beneficio. Un corredor más popular, un corredor con menos experiencia, y en cambio lo trabajaría de otra manera, que sería pues trabajar muchísimo la zona esa media, la zona en la que va a competir, para ir perfilando, para que ese gesto deportivo, esa zancada, esa respiración, ese todo ese movimiento sea lo más eficiente posible a base de repetición.
Al final lo que estoy completamente de acuerdo, al final lo que está proponiendo, lo que propone Marco, la forma de trabajar allí en entrenamiento polarizado, actualmente muchísimos atletas a nivel top es lo que están entrenando, que se han dado cuenta que mucho trabajo en esa zona intermedia, en la zona 2 que llaman, o bueno, si alguno de nuestros oyentes escucha, tiene un pulsómetro, pues es la zona 3 que le marcarás un pulsómetro, digamos esa zona entre umbrales. No reporta grandes beneficios a este tipo de atletas, o sea, a los atletas top. Es lo que llaman el entrenamiento piramidal, o una distribución piramidal del entrenamiento. Mucho trabajo en la intensidad de competición, digamos. ¿Y qué pasa ahí? Que obviamente para estos atletas a nivel superélite es una zona que no repercute sobre nuevas adaptaciones, no se generan nuevas adaptaciones. Pero también es cierto que en los corredores populares es muy muy difícil, lo tienen que tener mucha experiencia, entendido como experiencia como años de entrenamiento, no es que sean muy buenos, sino que tengan experiencia de conocerse y los límites de su capacidad también. El entrenar a intensidades muy bajas, no son capaces de mantener esa intensidad y se pasan enseguida a esa intensidad intermedia. Por eso a veces resulta un poco frustrante intentar hacer ese tipo de entrenamiento polarizado en deportistas populares.
Bueno, nos hemos traído a Marc al podcast porque hace ya unos cuantos meses, va a hacer un año, en plena pandemia, ¿no? Estábamos encerrados en casa y hablamos con Marc para proponerle un reto, animarle a ver si se veía capaz de entrar a trabajar con nosotros en Runea Academy, en nuestra plataforma de entrenamientos. No sabéis, o sabéis para los que ya nos conocéis, que utilizamos o nos gusta combinar el conocimiento humano con la potencia de la tecnología y de la inteligencia artificial, y le propusimos si era capaz de, con todos esos años que él tiene de experiencia, primero muy cerca de la élite cuando ha sido atleta, muy cerca de Super Fórmula 1 del mundo del atletismo, ¿cuánto tiempo llevas en Kenia, Marc?
Casi 6 años, sí.
Pues con más de 6 años cerca de los números uno del mundo de la media distancia y larga distancia. Muy cerca también de esa parte fisiológica que le acerca a su profesión, que es toda la parte de fisioterapia deportiva vinculada a previsión de lesiones, vinculada a atletas de élite. Sí se animaba a toda esa experiencia llevarla a la tecnología que desarrollamos en Runea Academy, ¿no? Y ahí empezó un idilio del que por fin hemos podido ver la luz después de meses y meses de trabajo, en la que, bueno, si alguno de los que nos está oyendo se anima o le apetece probar, ahora hablaremos de cómo es ese método, probar esa metodología de entrenamiento de Marc Roig, combinada y apoyada por datos, pues lo tiene disponible en Runea Academy. Hablabas, Marc, de que ese entrenamiento polarizado está muy bien, también Iker lo apoyaba en atletas experimentados y demás, pero ¿cómo es la metodología que has intentado implementar en Runea Academy?
La metodología que he intentado aplicar en Runea Academy se basa bastante en lo que yo estoy experimentando aquí en Kenia al ver a estos atletas, y lo que he experimentado también conmigo mismo, con mis errores a lo largo de los años por querer probar cosas nuevas, que algunas funcionan y otras pues no, y te pegas un buen tortazo. Entonces, he querido hacer mucho hincapié primero en evitar que un corredor popular que no esté preparado, que no tenga el tiempo suficiente, pues quiera preparar una maratón. Es decir, mi método de entrenamiento no permite seleccionar pues el entrenamiento de maratón si no vas a dedicarle por lo menos 5 días a la semana de entrenamientos. Creo que recordar, quizá algún programa con 4 te lo deja hacer, pero son cosas ya más esporádicas. Me gusta más que la gente intente correr rápido. Siempre hay tiempo de correr maratón. Acabar una maratón no es difícil, es cuestión pues más de paciencia que de estado de forma. Entonces, pero en cambio, correr rápido, eso sí que el principal requisito pues es entrenar, ¿eh? Y luego un entrenamiento pues orientado, bien dirigido, en el que no propongo cosas raras. Puede parecer en ocasiones algo monótono, pero es que el rendimiento deportivo en este deporte, en el atletismo de fondo, es un gesto repetitivo, es un gesto bastante monótono que el cuerpo tiene que ir perfeccionando, tiene que ir volviendo cada vez más económico. Entonces, pues eso, es un entrenamiento sencillo, fácil de realizar, que no requiere de instalaciones deportivas al alcance de nadie. Con un cronómetro y idealmente un GPS, pues se puede empezar, y para todos los niveles, desde los que quieren preparar carreras cortas de 10 kilómetros o incluso menos, hasta los que tienen más tiempo, tienen más motivación, tienen más años de experiencia y quieren preparar maratón.
Iker, en todos estos meses de trabajo con Mark y con el equipo de desarrollo de Rune Academy y vosotros mismos con el equipo de testers que habéis estado probando el plan, ¿para qué tipo de runners le ves más adecuado la metodología de Mark?
Bien, yo diría que el plan es difícil de determinar, es decir, solo es para este tipo de usuarios. Dependiendo del programa, por ejemplo, me gustó mucho el programa de medio maratón y de maratón para una persona que ya está entrenada. Uh-huh. Y que quiere dar un paso más. Es decir, bueno, estoy entrenado, llevo varios años entrenando, no soy nuevo en esto, me voy conociendo ya poco a poco, pero ahora ya quiero un programa que me exija un poco más, una metodología que me exija, y soy consciente de que todos los entrenamientos, o sea, la práctica va a ser sistemática, o sea que no va a variar mucho el entrenamiento. Muchos usuarios piensan que todos los entrenamientos tienen que ser diferentes, cambios de ritmo, luego series, luego... No, esto consiste en paciencia y constancia. Sobre todo yo el programa de medio y de maratón me gustó mucho para este tipo de usuarios.
Y siempre respetando, entiendo, el principio de individualización, ¿no? Una cosa es el tipo de ejercicio y otra el componente personalizado de
sí, y al ejercicio. Final lo que se basa también el programa de Mark es en un test inicial y unos tests de seguimiento para intentar adaptar conforme vaya avanzando tu estado de forma, adaptar el entrenamiento a este. No tiene sentido que yo al principio diga que quiero bajar de 3 horas en el maratón, pero lo que realmente me está diciendo el test que no estoy ni para hacerlo. Entonces, por eso es bastante importante.
Marc, ¿estás de acuerdo con la valoración de Iker, de cómo lo ve?
Sí, sin duda, y me halaga que me diga pues eso, que el plan de medio maratón y de maratón para corredores ya algo más experimentados, pues que le ha gustado, ¿eh? Que en la simpleza pues ve la eficiencia del plan.
Hablábamos de simpleza y alguna vez que hemos hablado contigo en el anterior podcast, creo que fue, hablabas de lo simple, entre comillas, que es la vida del atleta en Kenia, ¿no?
Sí, es muy sencilla porque todos los atletas aquí se dedican con cuerpo y alma a correr. El corredor popular, diríamos, apenas existe en Kenia, por lo menos de mentalidad, ¿eh? O sea, hay muchos corredores que no tienen el nivel suficiente o la suerte de poder ir a competiciones internacionales, pero la dedicación sigue siendo de profesional, y eso significa pues que entrenan, comen y descansan. Estos tres pilares son los que utilizan para tener este rendimiento tan, tan alto.
Uh-huh. Comentábamos alguna vez, Iker, una de las consultas más reiteradas que nos encontramos en Rune Academy por parte de usuarios es ese componente de esa presión social que tienen de, joder, el compañero de grupeta o el compañero del equipo, es que le veo que está entrenando más que yo, es que hace más veces series que yo, es que le veo ir más rápido que yo, los ritmos son que me proponéis a veces son muy tranquilos. Me gustaría que explicarais, de manera pública, aprovechando este altavoz que tenemos, ese concepto. Es decir, que en este caso el más no es mejor, sino que el menos es más.
Sí, es muy importante, sobre todo, lo primero es confiar en el entrenador, en el programa que propone. Hoy en día, que todo el mundo cuelga sus entrenamientos de Instagram, Facebook, comparten sesiones, hay que destacar el valor, como dice Marc, de la sencillez. O sea, no es necesario hacer ultraentrenamientos que te pidan parámetros increíbles, sino en la continuación del programa, del entrenamiento, confiar en él, y sobre todo no compararse con nadie, debido a que somos todos diferentes y nuestras adaptaciones igual tienen que tomar caminos diferentes para llegar al mismo punto final, que es conseguir X rendimiento. Lo podemos conseguir de diferentes maneras. Digamos que todos los caminos llevan a la Roma, pero no tienen que seguir todos el mismo camino. Eso es importante, y sobre todo pues la frase de no pain no gain, que es una frase que hay que desterrar del mundo de...
Madre mía,
de
se te van a echar encima los instagramers ahora.
Lo sé, pero soy así. No me considero hater, pero sí alguien con un poquito de experiencia en este ámbito, y sobre todo la experiencia propia y como entrenador también que he sido. Es decir, no tienes que entrenar todos los días como si fuesen el último de tu vida. Tienes que mantener los días que son fáciles de entrenamiento, de rodaje, fáciles, disfrutar de ellos, que no tienes que sufrir ese día, para que el próximo día de las series, los farlex, el entrenamiento exigente, cumplas con lo que se te pide, o sea, con los ritmos que se te pide, y mantengas ese ritmo durante el tiempo que se te pide. Eso es súper importante.
Uh-huh. Marc, ¿tú qué conoces esos dos ámbitos, más el ámbito de atleta, de élite, estando muy cerca de superatletas, en España y ahora en Kenia, ¿hasta qué punto el atleta europeo y el atleta africano en este sentido tienen ese concepto bien adherido a la cabeza? Es decir, saber que vas a ir a entrenar y vas a ir a entrenar suave, tener ese concepto de que sabes que puedes ir más y no lo haces, frente a un popular que vemos que es uno de los grandes problemas que nos encontramos en nuestro deporte, lesiones, además tú estás muy, muy cerca de lo que te coge el ámbito profesional, además. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes en ese sentido?
Mira, el tema este es muy divertido, el de que es normalmente cualquier sesión de entrenamiento, incluso las fuertes, o sea, siempre se puede dar un poco más. Pero eso hay que guardarlo para la competición. Y luego, sobre todo, los días suaves, es que no, el objetivo es básicamente son pues preparar las piernas para la próxima sesión fuerte. Entonces, pues no hay mejor manera de preparar las piernas que haciendo un trote muy suave. Es divertidísimo cuando pasa en Kenia y ha pasado también en España, pasa en cualquier sitio. Cuando hay algún atleta bueno entrenando y llega a ese grupo un corredor nuevo, normalmente de menor nivel, que quiere gustarse, ¿no? O quiere dar un poco el do de pecho. Y muchas veces, pues claro, le ves ahí, pues incluso en cabeza del grupo, tirando. Y no pasa nada, si es que claro, o sea, cualquiera a partir de cierto nivel puede hacer esas exhibiciones. El problema es que los atletas profesionales ya lo saben, que dice, bueno, no pasa nada, o sea, tú salen las fotos si quieres, tanto como quieras, pero no te preocupes. Si algún día nos encontramos en una competición, ya encontrarás tu sitio, no te preocupes. Es decir, que sí, que un atleta profesional normalmente sabe eso, exacto, sabe que no tiene que picarse porque no hay beneficio en eso, y que el día que tienes sesiones fáciles, pues vale más guardar por si acaso, porque cuando venga la difícil, quieres estar ahí.
¿Y cómo es el entrenador en Kenia? Estás en la zona del Doret, bueno, pues para muchos el Olimpo del running de media y larga distancia. Son entrenadores que trabajan mucho la parte psicológica porque están trabajando con superélites, se meten mucho en el día a día de ir al dato y utilizan la tecnología como podemos pensar o como se podría pensar en superatletas. ¿Cómo es el entrenador en Kenia?
No, la verdad es que cuando hablo de la sencillez del método de entrenamiento, también hago referencia a esto, a no obsesionarnos con querer medirlo todo, a que si, yo qué sé, que si el batido de proteínas tiene que tener no sé cuánto de porcentaje de tal o de cual, porque si no es que no es beneficioso para no sé qué. No, a ver, o sea, hay muchas cosas pues que son que suman un poco, pero lo que suma muchísimo es el entrenamiento continuado, es decir, la continuación de todo un programa de entrenamiento y luego el descanso. Y la dieta, pues digamos, la dieta sobre todo en el sentido de no hacer errores. Entonces, el hecho de el entrenador, hay entrenadores que sí, que les gusta medir muchas más cosas. Pero luego, en mi grupo, por ejemplo, y muchos grupos como entrenan aquí en Kenia, lo cierto es que no, es que se busca un estado de forma, digamos, ideal o hipotético de que el día que te toque ir a competir estés en capacidad de poder pelear por esa victoria, por ese tiempo que has entrenado también con tus compañeros de entrenamiento. Entonces, digamos, y para hacer eso, pues no, una cosa que a mí me sorprendía al principio, ¿no? Pero que lo ves, aquí no se utilizan sistemas de entrenamiento de esos de pues 2 semanas de carga y una de descarga, o 3 semanas de carga y una de descarga, sino que se busca una intensidad del entrenamiento tal que permite que todas las semanas sean de carga, ¿eh? O sea, sin pasarse, pero que sin necesitar semanas de descarga. Y eso es un beneficio de cara a cuando llegas a la competición, no encontrar pues que el cuerpo está respondiendo de manera extraña, porque no sabes si estás de carga o de descarga, o si buscas competición. Diremos, a ver, sí que se hace tapering, ¿eh? para buscar ese, llegar descansado a la competición. Pero no hay otras, digamos, intervenciones en este sentido. Es decir, que se mide poco, porque al final, si tú estás corriendo, o sea, digamos, el corredor de fondo lo que necesita es ser capaz de correr muchos kilómetros a ritmo alto. Y ahí ya puedes medir muchas cosas que normalmente se ve, digamos, a simple vista se ve. Tú pones a la gente a correr 20 kilómetros a ritmo alto, pues los que lleguen delante son los buenos.
Simpleza y simplismo total, está claro. Iker, tú que estás muy cerca también de entrenadores de élite, muy vinculados a la élite, en este caso también en el concepto más europeo, ¿esto es un estándar o se puede hacer porque en África tienen, en este caso en Kenia, si le lleváramos al mundo de la Fórmula 1, tienen los mejores motores para competir y pueden entrenar de otra manera? ¿En otros sitios del mundo se entrena de la misma manera?
Francamente es difícil entrenar tanto y teniendo un grupo tan amplio de gente tan buena como el que en el que está, por ejemplo, Mark, o lo que tienen en varios grupos de Kenia. Es muy difícil encontrarlo igual a nivel europeo o estadounidense, y que sean todos europeos. Estadounidenses, es muy difícil. El concepto de entrenamiento en ese caso, sí es cierto que en Europa, pues igual por la tesitura económica también, que tenía más opciones de ser medido, controlado, etcétera, se utiliza más todo lo que son test fisiológicos, un control más. No lo llamaría más exhaustivo, porque al final la disciplina que llevan en Kenia es espartana. O sea, es que vives por y para entrenar y ya está. En Europa, igual un atleta puede tener más distracciones a nivel de ocio, etcétera. Pero son conceptos difíciles, difícilmente, perdón, equiparables. La manera de entrenar de un keniata o un europeo afincado aquí con una serie de requisitos, que es difícil.
Mira, hablábamos otro día sobre el concepto, eso, hablabas del método espartano. Veíamos hace poco aquí en televisión, en una cadena pública, Ana Peleteiro, por ejemplo. Sería una atleta que opta a casi todo en su disciplina. Uno de los grandes éxitos, Marc, del atletismo y de los grupos con los que trabajáis ahí en Kenia es precisamente eso, esa ausencia de elementos que distraigan al deportista.
Sí, yo creo que sí. De hecho, es de lo que se benefician, sobre todo los europeos que acaban viniendo a Kenia a establecerse, ¿eh? No a venir solo un mes de concentración, sino directamente venir a vivir aquí, a vivir como un keniano. Pero también quiero decir que, a ver, que esto no significa que la vida es espartana, pero que no haya nada más. Lo que sí que hacen es, digamos, estos atletas, es que funcionan muy bien por bloques. Y muchos de estos atletas tienen compromisos publicitarios, ¿eh? o exigencias de eventos a los que tienen que asistir. Pues esto es trabajo del manager de saber encajarlo muy bien en las épocas pues de donde no hay competición, es decir, normalmente, pues eso, después de una competición, durante las épocas de descanso hasta que vuelva a empezar la otra temporada, porque al final un maratoniano suele competir dos veces al año, una vez en primavera y una vez en otoño, entonces pues ya hay tiempo a lo largo del año para colocar estas cosas, pero cuando uno está entrenando, cuando uno ya tiene el objetivo a tres meses vista, pues ahí ya no hay distracciones que valgan.
Yeah. No, y además, hablando de un atleta como Eliud Kipchoge, ¿no? Con marcas como Nike detrás, con todo lo que significa esa marca y ese poder de branding que tiene, y vemos a Eliud en muchos reportajes, en campañas. Entiendo que también se habrá convertido un poco esa zona, ¿no? Hablábamos de distracciones, pero a lo largo del año tendréis que tener decenas de visitas de medios de comunicación, de acciones de marketing, de, bueno, pues como nosotros, que te llamamos de vez en cuando para ver cómo va la cosa, cómo está el gran campeón. Eso seguramente haya cambiado todo, ¿no? De hace 10 años a ahora, o de cuando tú llegaste hace 6 años a ahora, ¿no?
Sí, sí, sin duda, por supuesto. A raíz de la figura de Eliud Kipchoge, que era bueno, ha sido bueno toda su vida, pero es que los últimos años ha sido abismal el salto cualitativo que teníamos. O sea, la confirmación de su calidad, pero sobre todo el salto que ha dado su imagen o su figura pública. Entonces, claro, esto ha disparado la solicitud de entrevistas, ¿eh? y de visitas que han hecho que en el centro de entrenamiento, pues antes casi cualquier visitante era bienvenido y se le ofrecía una taza de té y cualquier cosa, y ahora no, ahora pues hay que pedir permiso y normalmente no se concede. Y cuando no había pandemia, lo que hacíamos era organizar una media week, donde una vez al año se invitaban a varios medios de comunicación mundiales para que vinieran a pasar una semana a Kenia. Y entonces, esa era la semana donde los periodistas tendrían acceso a los atletas. El resto del año, pues, no habría acceso, pues quitando los viajes de competición, eso sí, pero sí, o sea, en este aspecto se ha profesionalizado muchísimo. El atletismo todavía está muy lejos de otros muchos deportes, también porque, quieras que no, somos gente muy, muy normal. La práctica deportiva, además, también es una práctica deportiva que se realiza al aire libre, donde cualquiera que esté más o menos en forma, pues también se podrían juntar en el entrenamiento. Entonces, digamos, es difícil, es como ciclismo cuando están en ruta, ¿no? Que pues habrá que vallar todo el recorrido. Dices, sí, claro, vas a vallar 200 kilómetros de carretera, ¿no? Digamos, es un deporte diferente a otros, pero sí que es verdad que en este sentido se ha profesionalizado un poco para beneficio de los atletas, ¿eh? Y es, entiendo que es trabajo del manager saber gestionar muy bien, ¿eh? pues todo esto, ¿eh? También incluso el tipo, ¿no? de el posible patrocinador o el posible acuerdo, porque hay marcas potentes que favorecen la imagen de un atleta, y hay marcas pues que a partir de cierto nivel de atleta pues no es buena la vinculación.
Yo voy a lanzar una pregunta a Marc, y es que me parece muy interesante, porque desde hace años, cuando venían alguna vez a competir aquí a los crosses y demás, los atletas etíopes, ¿cuánto de importante es tener un buen manager en Kenia?
Hombre, es muy importante. A ver.
No, no me refiero a nivel económico, sino a nivel de perspectiva profesional, de desarrollo.
Claro, exacto. Es que hay. Diríamos. Es que tiene mucho, es como un prisma, tiene muchos ángulos esta pregunta o esta relación. O sea, hay managers que lo que buscan es en el atleta decir, ostras, he encontrado ahí un diamante en bruto, pues a ver este atleta, a ver cuánto rinde, para, y entonces yo voy a ganar algo de dinero, porque un manager por ley se lleva el 15% de los beneficios del atleta. Digamos, esta es una visión bastante comercial y muy habitual. Y luego está la visión contraria, y es los managers que diríamos que intentan ser los clientes de los atletas. Es decir, que el atleta es tan bueno que digamos que tú como manager intentas ser quien le provea de estos servicios, que luego tendrán un coste. Pero entonces, digamos, esto cambia mucho la perspectiva, porque entonces tú lo que haces es como manager intentas ofrecer, o sea, digamos, tentar ofrecerle al atleta lo máximo posible a cambio de ese 15%. Es decir, en el primer caso, digamos, tendríamos el manager que intenta, pues, coger a bastantes atletas, colocarlos en tantas carreras como sea posible, y que empiecen a ganar dinero desde el minuto cero para rentabilizar ese acuerdo. Y en el otro caso es el manager que dice, oye, pues yo voy a tentarte, pues eso, pues con ofrecerte vida en este centro de entrenamiento que yo tengo, con acceso a este entrenador, con acceso a este fisio, vamos a hacer un plan más global a 4 años vista, porque creo que tienes el nivel suficiente para atacar cosas mucho más grandes, y nos vamos a dejar de carreritas pequeñas o de caramelitos que ahora son muy golosos, pero que nos pueden lastrar para la gran victoria. Es un mundo donde hay de todo.
Y es como nos lo imaginamos aquí, como veíamos esas películas de en Estados Unidos, como ese ojeador de la NBA se pasaba por campos de la América profunda y encontraba un talento jugando ya baloncesto alto. ¿Nos lo imaginamos así? Es decir, gente alrededor de esos centros de entrenamiento viendo, o funciona de otra manera?
A ver, sí y no, porque en general el atletismo pues no da tanto dinero. O sea, por supuesto que en la cresta de la ola pues hay gente ganando mucho dinero con muy buenos contratos, pero son la excepción. Es decir, yo creo que nadie se mete a manager de atletas pensando que eso, que sí, que tendrá un día de suerte, ¿no? No, porque además, a ver, en los deportes de equipo sí que tú puedes, pues digamos, casi no engañar, ¿no? A algún equipo, meter a un jugador que no vale para nada, pero meterle un contrato de 4 años, renovable 2 más, yo qué sé, pues y eso te garantiza, pues no sé cuánto dinero. En atletismo no, la cosa va muy, primero que va año a año, y va casi carrera a carrera. Entonces, y aquí ya os puedo hablar yo como organizador también del Maratón de Valencia, como seleccionador de élite. Claro, yo me fijo, a ver, algunos managers sí que te los crees un poco cuando te dicen, oye, este chico todavía no ha competido mucho tal, pero se le ven maneras, bueno, vale, tal, pero le haces una oferta acorde a su currículum actual. No le das un dineral a alguien solo por una promesa. Quieres ver primero resultados anteriores. Pero sí que es verdad que a ver, que el talento está en esto, en Kenia, y sobre todo en las zonas rurales. Y hay ojeadores, hay gente especialista en ir a competiciones, sobre todo escolares, porque claro, cuando normalmente cuando se celebran los campeonatos de Kenia Juniors, de repente vienen muchos managers extranjeros pensando que van a rascar algo. Y normalmente los que ganan, o sea, los que hacen podium en un campeonato de Kenia Junior, ya hace meses, o por lo menos, o quizá un año, que ya tienen contrato con alguien. Porque claro, o sea, ya en su escuela, por ahí y tal, en un campeonato escolar que se hizo, vete a saber dónde, pues ya empezó a destacar. Y la ventaja que tiene el atletismo es que es un deporte, no hace falta ser muy buen ojeador. Es decir, a ver, a no ser que veas que alguien tiene 3 años más que los demás y les saca un minuto, si tú ves una niña pequeña ganando al resto y con una agilidad, con una gracia corriendo que destaca, pues ahí hay talento. O sea, sí, no hay que engañar a nadie. La que queda octava ya no es tan buena.
Bueno, queríamos hablar y terminar el podcast hablando de Valencia. Primero por la sorpresa que supuso una edición como la de 2020 en plena pandemia y con esa reinvención de Valencia volviendo a conseguir estar en boca del mundo del atletismo, estar en los medios de comunicación como lo consiguió. Además, el resurgir de una marca como Adidas, que la verdad ha sido la mejor campaña del año que le ha podido venir el Maratón de Valencia en este sentido. Primero, felicitarte por lo que te toca, Marc, y segundo, que nos cuentes un poco cómo lo viviste, ¿no? Una edición tan especial, tan diferente y que por lo menos desde fuera las sensaciones que ha salido tan bien.
Bueno, es que realmente desde fuera, desde dentro salió muy bien. Primero porque se pudo celebrar y esto significa pues que fue un exitazo a todos los niveles. Claro, en la parte de la que me encargo, que es la selección de los atletas de élite, pues claro, sé la dificultad que tuvieron muchos atletas para poder viajar hasta España, sobre todo los africanos, los etíopes, que tenían las fronteras Schengen cerradas para ellos, pues cómo tuvimos que acceder a través del Consejo Superior de Deportes y las embajadas, pues permisos muy especiales para que pudieran viajar. Digamos, y este fue solo uno de los pequeños escollos que tuvimos en esta edición. Es decir, que fue un exitazo que se celebrara y luego, claro, gracias a la celebración y gracias a que no había otras carreras, pues el nivel que había en la línea de salida era tremendo. Yo creo que no va a haber posiblemente ninguna otra maratón ni media maratón en la historia que reúna tanto talento. Y claro, entonces eso se vio muy, muy, muy reflejado en los resultados, con récords del mundo, con récords del circuito, con infinitas marcas personales y clasificaciones para Juegos Olímpicos. Y para rizar el rizo, lo que dices, pues el golpe de puño sobre la mesa que hizo Adidas a la todopoderosa Nike, que bueno, que llevaba unos años casi con hegemonía en el asfalto, y ahora pues se han vuelto a equilibrar las balanzas.
Y solo faltó Kipchoge. ¿Cuándo veremos a Kipchoge en Valencia?
Pues no lo sé, el día que quiera venir. O sea, invitado está, ¿eh? Eso, cuando te casas, ¿no? Pues oye, invitado está.
Yo te imagino, Marc, corriendo en ese rodaje de grupo detrás de Liut, diciéndole que tiene que conocer Valencia y tiene que conocer ese circuito.
Sí, no te quedas, ya se lo digo, yo voy haciendo, claro, mi trabajo de hormiguita está ahí y ojalá algún día de sus frutos. Por supuesto, Valencia quiere a Kipchoge y creo que Kipchoge se beneficiaría de venir a Valencia. Es una cuestión de que todas las partes implicadas pues lo ven en el mismo sitio, pero también es verdad que, claro, el sueño de Valencia también es el sueño que tienen muchas otras maratones. Es decir, que no estamos solos en la pelea para conseguir que Eliud Kipchoge, pues en su maratón posolímpico, entiendo, sea Valencia.
Bueno, es verdad que parece que hoy es más fácil que hace un año que Kipchoge pueda estar más cerca de Valencia por todo el buen trabajo que habéis estado haciendo y seguís haciendo allí. Bueno, Marc, yo creo que esta vez lo hemos conseguido. Hemos conseguido grabar el
dale el botón de grabar, por favor. Sí.
Para todos los que nos estéis escuchando, si queréis echar un vistazo a lo que está preparando Marc en Rune Academy, podéis probar un mes gratis. Como siempre, testarlo, probarlo, y si os animáis, empezar a participar y a entrenar con nosotros. También os adelantamos que vamos a hacer un reto virtual, una carrera virtual para todos aquellos que ya entrenáis con Marc y que queréis seguir o probar el entrenamiento de Marc. Será muy pronto, os lo contaremos. Una carrera virtual, además, con el apoyo de sus patrocinadores y de sus partners. Una cosa muy, muy chula. Marc, ha sido un auténtico placer, como siempre, tenerte un ratito con nosotros. Iker también.
Muchas gracias.
Y Marc, que te vaya todo muy, muy bien. Estamos encantados de tenerte en la familia Runea. Y espero que participes en tu reto y verte por arriba.
Bueno, faltaría más. Bueno, espérate, a ver quién se habrá apuntado a mis entrenamientos para poder estar en la carrera virtual. No sea que sí, que me salgan ahí, que me crezcan los enanos. Yo también.
Competidores va a haber, eso seguro.
Sí, o sea, hay más de 350 personas en menos de un mes que lleva el plan activo entrenando ya con tu método. O sea que seguro que guerra va a haber ahí por esas primeras plazas.
Pues nada, me tendré que poner en forma.
Marc, un abrazo, mucha suerte, que vaya todo muy bien y seguimos en contacto como siempre.
Muchísimas gracias.
Runea Podcast.